Graciela Barreto, ella es la directora general de Reducción de Demanda de SENAT. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celso, a vos, la audiencia. Muchísimas gracias por esta llamada. Estamos a la orden.
Graciela, le dije acá a Alejandro que al llegar, yo una vez hablé con una señora ya al aire, le dije sobre el tema de la cantidad de drogas y las nuevas drogas que todos los días entran en circulación. Y por eso te estamos llamando para que nos ayude un poco a capacitarnos más que nada y a los papás, mamás que escuchan hasta ahora la radio, que nos cuente un poco cómo están nuestros hijos en cuanto a las drogas, cómo se encuentra, qué tipo de drogas hay nuevo en el mercado, con qué se está peleando.
Exactamente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Te vuelvo a agradecer y voy a hablarle directamente a través tuyo a toda la familia que nos está escuchando. El tema de las drogas tiene tres elementos importantes para que sea problema. Uno es el contexto, o sea, en qué ambiente están nuestros hijos,
Sí.
a qué están expuestos, cuáles son los factores de riesgo. O sea, uno es el contexto. Si el contexto es de riesgo, por supuesto que va a haber más disponibilidad y por supuesto que va a haber más droga accesible para nuestros hijos. Otro es el tipo de droga, que es lo que preguntaste,
Sí.
¿okay? Depende de, en ese contexto, cuál es la droga que circula alrededor de nuestros niños y adolescentes hasta 18 años, porque recordate que hasta ahí es donde tenemos que cuidar,
Sí.
pero a morir a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Después también, claro que una mamá, su hijo es hasta que tenga 90,
Claro.
pero hasta mayor de edad tenemos que tratar de hacerle ese aguante con amor y con límite. Amor diciéndole, ¿sabes qué? Que esto no se consume, y con límite, no vas a consumir, ¿verdad? Porque si nos ponemos los límites, se nos están desbordando bastante. Entonces, tenemos uno contexto, otro el tipo de droga que hay en ese contexto, y la misma persona. Porque la persona en estos tres elementos es el que agarra la droga. Y este es un problema de verdad, Celso, de comportamiento.
Sí.
Este es un problema de comportamiento. Algunos tienen heredado el tema. Por ejemplo, solamente hay dos drogas en el mundo que uno hereda, o sea, ya puede estar predispuesto. Uno, el alcoholismo, el alcohol. Ese ya, el sujeto está comprobado científicamente que si hay un alcohólico en la familia y si es un referente significativo el alcohólico, es muy probable que uno, dos o más de sus miembros tengan la enfermedad adictiva, no siempre con alcohol, con otro tipo de sustancias.
Sí.
Ese es uno. Y otro es una droga muy complicada que se llama dietilamida, el ácido lisérgico, LSD, que es una droga que sí existe también en la frontera de Paraguay. Realmente se le dice ácido, droga muy peligrosa, no tiene color, no tiene olores, insípido, no tiene sabor, pero una gotita puede hacer que uno delire por 8 horas o más. Ese es el efecto y eso se queda en los genes. Por ejemplo, el que consume LSD en los Estados Unidos y en países en donde realmente hay control, uno no puede ser después piloto de aviador si su papá consumió eso, porque ya se ve que de repente puede en sus genes, digamos, traer la sustancia y tener lo que se llama una peligrosa situación posterior, ¿verdad?
Ah,
Entonces,
mira, pues.
ese tipo de cosas tenemos que saber. Sujeto, que el sujeto débil, el sujeto con poca autoestima, el sujeto que no tiene luego mucha, la persona que no tenga luego mucha autoestima, no tenga identidad. Cuando uno le pregunta, ¿Vaishanderera, Nigeran de Kuai? No, guapante, ¿baban de familia? ¿De dónde? Entonces, el sujeto que ya no tiene eso incorporado, que no tenga meta, meta para este año nomás, ¿verdad? Meta para los chiquilines que de repente dicen, yo quiero ser astronauta, y viene alguien y le dice, pero jamás vaya astronauta, pero disculpan de. Hay que decirle, claro que podés ser astronauta y podés allá, subirte allá en el cielo.
Sí.
Primero terminar tu séptimo grado. No
Sí.
le vayan a cortar. Ese es un tema. Entonces tenemos esos tres contextos. Sujeto, la sustancia, los tipos de sustancia, que algunos son muy, muy peligrosos, porque es más veneno que sustancia. Y el otro que es el ambiente. A partir de allí, te respondo tu pregunta. ¿Cuáles son las drogas que más están complicando a nuestros niños y a nuestros adolescentes y por ende a su familia. Primera droga que le está complicando muchísimo a nuestros jóvenes, que está matando a muchísimos jóvenes y jóvenes adultos en este país cada año, y mata más que cualquier otra enfermedad. Escucha lo que te digo, que cualquier otra enfermedad, y hay que irse nomás a emergencias médicas y hacer la estadística, es la bebida alcohólica. La bebida alcohólica es la droga de referencia, de entrada a otras drogas. Cuando uno toma una bebida alcohólica y tiene 8, 9, 10 años en un clericóyote, ya su cerebro acondiciona para que esas sustancias pueda abrir a otras y de alguna manera en algún momento tener predisposición para el consumo. Por eso que se le pide a los padres que se haga clérico aparte, sidra que no tomen los adolescentes, el frisé, 16, 17 años con frisé. Ahora viene vodka, viene ese vodka con sabor dulce para que enamorar casi a nuestros niños y adolescentes. El tema de la bebida alcohólica tiene que hacer en lo posible los padres que vaya lo más retardado, allá 18, 17 y medio, 18 p, si queremos cuidar el cerebro de nuestros adolescentes, ¿verdad? Sigue siendo la bebida alcohólica la droga de mayor consumo, la droga de mayor disponibilidad y la droga que culturalmente nosotros todavía no podemos trabajar para que en ese almacén no se le venda a un niño o a un adolescente, y es la droga que a veces el papá luego le manda al niño para que traiga, o el tío o el padrino. Ese tenemos que cambiar, esa cultura, porque ya no es como antes.
Sí.
Ahora es muy agresiva la publicidad, muy agresivo todo lo que viene, y le está dando permiso a su papá para que consuma esa primera droga, que no es una droga inocua. No es lo mismo manejar tu moto sin consumo de alcohol y con consumo de alcohol.
Totalmente.
O sea que nosotros tenemos que tener esto siempre presente. Droga de mayor consumo, droga de mayor disponibilidad, y la droga que más accidentes causa, que más muertes causa, que más mutilaciones causa, porque ese accidente crea mutilaciones, pero eternas, es la bebida, y sigue siendo la bebida alcohólica.
Sí.
La segunda droga, y por tu barrio, ¿cómo andamos con la bebida alcohólica? Quiero escucharte un poco antes de
no, pero es lo malo clásico. Es lo clásico, es lo clásico, es justamente lo que siempre hablamos. Esa es la droga que uno ni se da cuenta.
Exacto. Así mismo. No estoy hablando, Celso, no estoy hablando del adulto. La gente adulta tiene que tomar, tiene que saber tomar, tiene que ser responsable con su consumo. Tenemos, ahora ya hay muchos más jóvenes que dicen, a vos te toca ser el conductor asignado.
Pero lo que pasa, Graciela, es lo siguiente. Graciela, escuchame una cosa. Lo que pasa es que esta es la única droga que mata a jóvenes, niños y adultos. No tiene límite, o sea, la droga que
más... a toda una familia, sí, de una vez.
Sí. ¿Y la otra, el segundo, cuál es?
Segundo es el tabaco. El segundo es el tabaco. Los estudios desde el 2000 hasta el 2014 que se hicieron, sigue siendo el tabaco la segunda droga por excelencia, y están predispone pues a otras enfermedades. Entonces no muere por el tema de la nicotina específicamente, y ahora ya se está registrando bastante más muertes por aquel que no fuma, ¿verdad? El fumador pasivo. Entonces ese es otro otra de las drogas, pero digamos entre el tabaco y las pastillas tranquilizantes o estimulantes, la diferencia es muy muy poca también en la población en general. La otra ya es la tercera droga de mayor consumo en nuestro país, que se hizo a nivel nacional el estudio en el 2006, porque yo te tengo que hablar de la fotografía de hace 10 años, porque si no voy a ser muy responsable de decirte, pero la impericia y todo lo que nosotros vemos, la práctica en los consultorios, nos dice lo mismo. Sigue siendo la tercera droga de mayor consumo los tranquilizantes, ansiolíticos, Zolpan, diazepam, todos los clonazepam, todo lo derivado de diazepam, ¿verdad? O sea que y cuando uno le pregunta a los adolescentes, ¿y dónde vos probaste la primera pastillita? No va a creer que en su casa. Sí, hay un descuido, porque nosotros pues somos pojañanades de nuestros tuétanos, ¿verdad? Entonces yo consumo, y si yo consumo, yo también le invito, o sea, le digo a la gente, tengo ya pupona, entonces le doy la pastilla, pero le estoy dando una pastilla potencialmente que puede crear adicción. Entonces, inclusive te digo más, se supone que las pastillas como la que te nombré solamente puede, digamos, recetar un psiquiatra o un médico clínico. Si es clínico, una sola vez nomás lo hago. El psiquiatra que hace esa medicación tiene que hacer con receta duplicada, cuadruplicada. O sea que es bien complejo. Pero en el fondo, cuando le preguntamos a los muchachos, ellos dicen, no, nos venden en la farmacia, nos venden los macateros, eso es lo que es conseguir pasta, es demasiado fácil, ¿verdad? Entonces, así como te digo, esa es la tercera droga y está muy disponible también, y como hay un cuadro de estrés, de aceleramiento tan grande, todo ese asunto, los adolescentes están, digamos, consiguiendo en eso una peligrosa y muy peligrosa situación, digamos, de calmar un poquito la problemática que tienen. Y esa problemática, a veces te puedo decir, de que tiene que ver con que no tienen oportunidad para ir a jugar en algún lugar, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. O son muy bulineados, mucho bullying, mucho, y eso le va a trabajar. Entonces, tercera droga, hay que tener mucho cuidado con los tranquilizantes, con los ansiolíticos. Y luego vienen drogas como, se salta ya esa otra droga que tiene mucho que ver con este asunto de los, ya con la marihuana, que la marihuana es la droga que más nos está, digamos, sacando alumnos de los colegios. Es una droga que actúa directamente sobre la voluntad de las personas, como toda la droga, pero está más en un lugar que se llama sistema límbico en tu cerebro. Entonces, como actúa así directamente en ese sistema, entonces la marihuana sigue siendo esa sustancia que realmente está complicando, ¿no?, bastante el tema. Tanto que hablé con la gente de la del MEC, de Dirección de Inclusiva, porque le excluyen para los alumnos que están con, no le envían para que hagan un tratamiento, ¿verdad? Entonces se nos complica bastante, y esa es la marihuana. Y lo que más rápido lleva a la locura, y es una droga altamente adictiva, que con una sola puede, con la marihuana yo no te digo, pero con este sí, es el crack, ¿verdad? Que es, sí, un poco la pasta base fumable. Sí. Esa lleva rápidamente a una enfermedad mental. La marihuana tarda mucho más. El alcohol lleva también a enfermedades mentales, ojo, lleva también a enfermedad mental, pero algunos tardan 15 años, 20 años en tener esa otra patología dual, le llaman, ¿vale? El tabaco también, por supuesto que en los tranquilizantes ya tiene eso como generado, sí. Sin embargo, el crack muy rápidamente tenemos gente que tiene más enfermedad mental relacionada a esa droga, y esas son las sustancias. Ese es el orden,
ese es el inicio, bueno, vamos a decir,
ese es el orden.
¿Qué tiene que hacer papá, mamá, cuando, cómo, porque de repente pues, tu hijo o tu hija, porque ya hoy en día nene o nena igual es del colegio, sí, sale del colegio, sale y te dice, me voy a la casa de Hugo hoy porque tengo tal tarea, y esa gente pavo. ¿Qué hace?
Sí, hay tres preguntitas que es muy importante que sepan los padres. Sí. Tres preguntas así concretas. La primera pregunta es, ¿vos le conoces a alguno de tus amigos que consume algún tipo de droga? Y ahí comenzaba a hablar con tu hijo de qué es lo que es la droga, que la droga también es el alcohol, ¿verdad? Y no solamente esa droga, marihuana, cocaína, crack, LSD, éxtasis. Éxtasis también tiene, pero en menor escala, es una droga más de algunos tipos de acontecimientos, ¿verdad? Altamente estimulante. Entonces vos le preguntas primero, ¿vos conocés a alguno? Y por supuesto la gran mayoría te dice, claro que sí, papá, el hijo de fulano, mi compañerito fulano. Hasta ahí no te vaya a quebrantar tanto, pero ya sabe que hay, ¿verdad? En el segundo, la segunda gran pregunta para los papás es, ¿ya te ofrecieron a vos? Y ahí ya tenés que medio atajarte como papá, ¿verdad? Ya te ofrecieron, mi hijo o mi hija, ya te ofrecieron a vos una droga, ¿verdad? Sí. Y volver a remachar de que drogas, alcohol, ya te ofrecieron un cigarrillo, te ofrecieron marihuana alguna vez, ¿verdad? Habla en ese nivel y en ese tono con tus hijos, ¿verdad? Y si te dice sí y está así de firme y está bien, tienes que alegrarte porque quiere decir que supo decir que no.
Sí.
Supo decir que no. Y sí. Eso, como papá, habla muy bien de los papás, ¿verdad? De la mamá, de las tías, de lo que están alrededor de su contexto. Ahora viene la tercera pregunta y ahí sí hay que atajarse porque... ¿y vos probarías? Primero, ¿vos conocés a alguien? Segundo, ¿ya te ofrecieron? Que ya el grado de peligrosidad es mayor. Y tercero, ¿y vos probarías, mi hijo? Mi hija, ¿vos probarías? Si te dice no sé, ponerle la firma de que sí.
Sí, ese es.
Y ahí
sí.
Tiene.
No sé, sí.
Diga, no sé, sí. Definitivamente en un adolescente no sé, ese es un sí sideral, ¿verdad? Un sí sideral. Y te comento que esas son las tres preguntas para iniciar la conversación, pero para iniciar esa conversación papá y mamá ya le iniciaran sobre este asunto porque la información que le dé su papá y su mamá puede ser preventivo en el momento que alguien realmente lo ofrezca, ¿verdad? Sí. Tiene como de 1 a 10 segundos ese mitad y para poder decir no a un dealer o a uno que le ofrece un cigarrillo, o le ofrece una bebida o le ofrece una droga, ¿verdad?
Pero primero luego más allá de preguntar o intentar averiguar, primero luego no hay que perder nunca la conversación con el hijo.
No, es prevención primordial, por eso se le llama prevención primordial,
sí, sí.
El tema del diálogo, el tema que todos los días veamos desde lo positivo y tratar de conversar lo negativo con nuestros hijos, el tema de que nos vea tomar, pero que vea que sabe tomar su papá. Este mi hijo, yo tomo, es una adicción, yo fumo, tengo esta adicción, pero no quiero que vos fumes. Y hablar desde nuestra adicción, si es que tenemos, y no podemos largar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, desde ahí hay que hablar con ellos y hay que mostrarle. Y el que toma, digamos, el alcohol va a existir siempre. El alcohol está en nuestros rituales religiosos. El alcohol está en el ritual de una fiesta, está en el ritual de la vida. ¿Por qué? Porque los cumpleaños se festejan con bebida. Entonces, nosotros tenemos que... ya para esta generación, Celso y Alejandro que está por ahí escuchando, ya para esta generación nosotros tenemos que hacer que nuestros niños y nuestros adolescentes sepan convivir con la droga.
Totalmente.
Y lo que estoy diciendo es cambio de pensamiento, sí. De paradigma, cambio de modelo. Hay que cambiar la forma que estamos pensando. Totalmente. De estas cuestiones.
Lamentablemente hay que adaptarnos un poco, adecuarnos a la realidad, ¿verdad?
Definitivamente, sí. No tenemos de otra. No tenemos de otra porque de lo contrario vamos a perder. Si negamos esa realidad, perdemos. Perdemos totalmente.
Bueno,
al perder,
sí.
Otros están ganando.
Sí. Graciela, yo sé que podemos hablar dos, tres horas inclusive todo el día acá. Que cuando por fin mamá, papá sospecha y le dice que no, yo voy a tomar, yo voy a fumar, eso te dice tu hijo, ¿verdad? Y revisa su mochila, ¿verdad? Y te encuentra con la sorpresa que sí tiene. ¿Qué hace mamá ahí?
Primero, hay tres cosas que no debe hacer, no es que va a hacer. Tres cosas que no debe hacer. Uno, nada de dramatizar, porque te asusta.
Sí.
Te asusta, por Dios. Eres el hijo de tus entrañas, tu más valioso y todos los papás y la mamá, la abuela, la tía, la madrina que me está escuchando, todos, nadie quiere por ningún motivo que su niño, su adolescente consuma droga. Sí. Nadie. Entonces, lo primero es dramatizar, por Dios, por el pánico. Pánico, contexto, familia, ¿verdad? Entonces, no dramatizar. Se encontró una sustancia peligrosa y tenemos que comenzar como familia a ver qué vamos a hacer. Primero uno. Otro, que hace mucha familia, no negar el tema. Porque algunos tienen una negación feroz. Sí. No, no puede ser. No.
¿Por qué?
No puede ser.
No le falta ni nada.
Ahí está. No le voy a contar a su papá. No le voy a contar a nadie. Nadie va a saber. Le voy a dar nomás plata porque así pues no se va, se va a complicar. Cuanto más plata vos le das y más tiempo le das, lo único que hace es agudizar la enfermedad. Entonces, este puede llegar a ser una enfermedad para toda la vida de tu hijo. No tenés que por ningún motivo negar la situación. Tenés que agarrar y verte con sus aliados. Y una de las terceras cuestiones, porque es una de las pocas enfermedades, ¿cierto? Una de las poquísimas que destroza la familia.
Sí.
Después de la infidelidad, esta es una cuestión empírica mía y muy empírica porque todavía estoy anotando estos últimos 20 años que hago, digamos, trabajamos en los tratamientos. Una de las pocas enfermedades que destroza la familia después de la infidelidad. Yo puedo garantizarte que las familias, muchas de las familias que se complican es en un segundo tiempo, es el tema, digamos, y cómo destroza, porque se culpabiliza.
Sí. Empieza a buscar culpable.
Claro. Entonces, yo me culpo. Le culpo a mi marido porque no está luego, le culpo a mi hija mayor porque nunca lo me ayudó, y de mayor al menor porque yo me tuve. Buscamos la culpa donde sea. Y ahí hay un contexto, una sustancia y un niño adolescente que decidió experimentar con una sustancia. Mientras es experimentador, todavía se puede absolutamente llegar hasta la intendencia, así como llegan algunos, ¿verdad? Y muchos llegan a la presidencia, digamos, y haber pasado por esta experiencia.
Más que nunca, mejor dicho, Graciela, eso que llegó a la intendencia y puede llegar a la presidencia.
Totalmente.
Graciela, ¿qué hace mamá y papá con los amigos?
Ahí hay que trabajar con lo que se llama referente significativo.
Sí.
¿Quién es un referente? Un referente de mi hijo, a veces no es mi papá y mamá, claro. ¿Quién es un referente? Referente, como este es un tema de, es complejito este tema, pero da gusto conversar con gente que hace preguntas difíciles. Y ustedes me hacen preguntas difíciles siempre. Un referente significativo es aquella persona que entra dentro de tu red subjetiva, o sea, aquellas personas que son importantes para vos y que te hablan, y vos hasta podés cambiar tu actitud y tu comportamiento porque te habló alguien que para vos es importante. Por eso para mí los periodistas siempre son líderes de opinión, y para muchas personas es un canal porque es un referente de esa comunidad, es un referente de muchas personas, ¿verdad? Y si un periodista dice, esto nos puede joder muchísimo, y le puede joder a tu hijo, puede sonar mucho más en la cabeza de ese papá que está escuchando que esta especialista que te está hablando en este momento, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer como papá y mamá, ya para cuando no dramatizamos, no negamos y no nos culpabilizamos, sino vamos en el cuarto lugar a buscar ayuda, porque hay que buscar ayuda, este no es un tema para que nos callemos y nos quedemos, hay que buscar primero un referente de nuestros hijos.
Sí.
Que a veces es un profesor de educación física, a veces es el catequista, a veces es el pastor, a veces es un amigo mayor de ellos, y comenzar a hablar con ellos de este problema y decirle que nos ayude para que cambie el comportamiento. Y si 4 o 5 comienza a hablar con el papá, porque a veces el papá de los amigos de nuestros hijos son referentes de nuestros hijos. Mm. Entonces comenzar ahí a ponerle ciertos límites al comportamiento. Pero los límites, si queremos resultados, tiene que ser con esos papás también, ¿verdad? Mm. Porque si yo digo a las 12 me vas a venir a casa porque vos tenés 14 años, a las 12 tiene que venir, y los otros papás también en un encuadre, digamos, de protección, a las 12 también tienen que ir a buscarle todo a su hijo, así no hay problema, pues.
Claro, claro. Sin embargo, se trabaja en equipo.
Total, este no es un problema para trabajar solo. Tiene una complejidad inmensa este tema de la droga. Si tenés hijo que pasó 18, ya podés decir, descansar un chiqui. Pero ahora tenemos gravísimos problemas de chicos de 25 a 37 años que están experimentando con drogas. Eso, y vuelvo otra vez a la casa materna y vuelvo a hacer todo el tema de las dramatizaciones, de las negaciones, y muchos vienen con hijos.
Sí.
Entonces, este asunto de las drogas, hay que tenerle, digamos, bastante cuidado, y hay que ir trabajando en equipo, como dijiste, y nosotros le decimos trabajar en redes.
Correcto.
No tenemos de otro.
Graciela, yo te agradezco muchísimo hablamos, pero sé que este tema es largo y cada tanto vamos a estar hablando para que la gente misma, cuando comiencen las clases otra vez, primero que en vacaciones a veces no, los chicos están todos al cohete, y mientras que no hacen nada, ese es un riesgo también principal. Cuando están al pedo, uh-huh, los chicos, dice fulanito, van a fumar, va, empiezan a probar, porque los jóvenes hoy en día necesitan ir, quieren avanzar más rápido de lo que, entonces ahí van cayendo, ¿verdad?
Exactamente, y caen. Sí. Esa es una buena palabra, caen. Sí. Pero no deberíamos de permitir. Las cosas que se hacen son cosas del día a día, y esas cosas del día a día es muy importante también, digamos, ir construyendo en familia y en el contexto. A veces un abrazo que le diste a tu hijo cuando va a salir, a veces un beso oportuno que le diste a tu hijita cuando va a salir, eso puede llevar, y eso le puede salvar después para que pueda decir. Hay que reforzar esta situación, reforzar.
Acá me envió un mensaje ya, un oyente dice que es importante un electroshock siempre a los hijos, mostrarle, ir un poco a mostrarle en los lugares de... Espera, te voy a leer lo que me dice. Importante llevarle a un hogar de rehabilitación para que vea, dice. ¿Es así?
Sí, pero de la mano del referente. De la mano del referente. De lo contrario puede ser un boomerang. Acuérdense que los adolescentes, por eso le digo a los padres y al que escribió, le agradezco mucho, ir y conversar con los usuarios de drogas, ir a ver realmente una situación que tiene una enfermedad para toda la vida, ¿no? Pero tiene que irse con ese referente que es significativo para él.
Sí.
De lo contrario es como una visita zoológica.
Mira,
persona que están ahí.
Este oyente, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con ese famoso de hacerle un chaque, si haces esto te va a pasar esto, decirle, mira que yo fui al CIMEFOR o al cuartel, te voy a mandar. Eso no sé si eso puede
funcionar. El miedo ya se sabe que no previene.
El miedo no.
Esto está científicamente. Antes pues se hacía ese tema de que, por ejemplo, hay una propaganda en donde este es su cerebro, la sartén, ¿verdad? Esta es la droga, el aceite caliente, y le tiraban un huevo ahí a oxirir el cerebro. Ajá. Eso es así mismo con la droga.
Sí.
Pero se hizo la campaña del oxirir con la droga, ¿verdad? Y este es su cerebro, y no el indicador de comportamiento no pasó de ahí. ¿Por qué? Porque el que consume droga es mi primo, es mi hermano, es
claro,
el que está ahí.
Claro.
Y de mal, está mal, dejó el colegio, ya no sé. Pero ¿dónde se vivo? Porque no se ve, no se ve. Entonces, el miedo dejó de ser preventivo. Preventivo. Porque ¿qué es la prevención? Que no consuma. Y eso es un comportamiento, eso tiene que ver con la actitud, eso tiene que ver con su autoestima, eso tiene que ver con su meta, con su identidad, cuando vos le llamás a tu hijo, Ramoncito, vení un rato, entienda lo que implica.
Sí.
Ser Ramoncito y entienda lo que implica, venise papá un rato. Bueno, yo te quiero,
bien. Graciela, te dejo porque yo quiero hablar contigo toda la tarde, pero la radio pues es así. Gracias por atendernos, muy amable.
Igualmente, gracias.
Graciela Barreto, ella es la directora general de reducción de demanda de Senat.